Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Claves del día. Primero, la presión en los hospitales baja otra vez durante el fin de semana, tanto en planta como en UCIs. Se ha desplomado la incidencia acumulada a 301 puntos, ya está por abajo de los 2.000 casos. Hoy se han notificado, eso sí, 335 muertos. Segunda, con la sexta ola evolucionando favorablemente, Sanidad y comunidades han acordado el fin del uso de las mascarillas en el exterior. Mañana lo aprueba el Consejo de Ministros, una semana después de todo lo contrario. Ricardo Rodríguez.
La medida se hará efectiva el jueves tras su publicación en el BOE y los españoles podrán por fin salir a la calle a cara descubierta. En exteriores la mascarilla aún deberá usarse en eventos multitudinarios y si no se puede mantener la distancia de seguridad de metro y medio, además de la recomendación de llevarla en las aglomeraciones. La decisión que adopta este martes el Consejo de Ministros llega apenas una semana después de la convalidación en el Congreso del decreto, gracias a la treta de incluir en el mismo una revalorización de las pensiones más bajas. El constante descenso de la incidencia de casos tras la sexta ola provocada por Omicron hacía inevitable un paso atrás que algunos gobiernos autonómicos reclamaban con insistencia. El Ejecutivo enfatiza que la mascarilla ha representado una medida de prudencia durante el tiempo estrictamente necesario.
Hoy los dos diputados de UPN, que votaron no a la reforma laboral, han reiterado que no han incumplido los estatutos del partido. Ambos confían en que el Comité de Garantías actúe de forma independiente, desoyendo la petición de su expulsión. Previsiblemente, la decisión se tomará en los próximos días. Sobre Rusia y Ucrania, la OTAN se plantea ampliar sus tropas en el este de Europa. Hoy ha sido un día de varios encuentros diplomáticos. El alemán Olaf Scholz se ha reunido con Joe Biden en Washington, mientras Macron ha conversado 5 horas con Putin y mañana visitará en Kiev al presidente de Ucrania, Zelensky. Y quinta, Nicolás Maduro, a través de una jueza próxima a su gobierno, ha entregado la sede del diario Nacional a Diosdado Cabello, tal cual. El edificio está embargado desde mayo, tras una denuncia del propio Cabello, después de que el periódico se hiciera eco de una información de ABC sobre los vínculos del chavismo con el narcotráfico. El director del Nacional es Miguel Enrique Otero, al que saludamos hasta ahora en directo en la linterna. Director, Miguel Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Un pasito más, ¿no? ¿Cómo estáis?
Bueno, bien. Aquí viendo las noticias terribles.
¿Qué argumentos, si es que hay alguno, da la jueza para directamente adjudicar los terrenos a Diosdado Cabello?
Bueno, ellos se basan en el juicio de difamación. Hay un juicio de difamación que introdujo Diosdado Cabello que no ha avanzado porque el juicio está paralizado. Ellos no han llevado ni siquiera el recorte de ABC, ni testigos, ni absolutamente nada. Entonces, Diosdado Cabello se fue por la vía civil, que supuestamente para que la vía civil tenga algún sentido, tiene que haber una sentencia en la línea penal, que no hay. Entonces el juicio civil lo llevó, porque Diosdado Cabello es el que controla los jueces en Venezuela, lo llevó al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo determinó que había que pagarle 13 millones de dólares a Diosdado Cabello por sus daños morales, y entonces la jueza esta, que apareció posteriormente, tomó el edificio del Nacional y se lo entregó en propiedad privada a Diosdado Cabello. Edificio que ya había sido hace varios meses tomado por el ejército. El ejército tomó el edificio, desalojó con armas largas a todos los que estaban ahí trabajando, incluyendo personas que trabajaban en espacios alquilados, y desde entonces eso está en manos del ejército, y ahora está en manos del ejército, pero en propiedad de Diosdado Cabello. Esa es la realidad. En Venezuela no hay separación de poderes, los jueces son simplemente agentes que ejecutan las órdenes de los poderosos del gobierno y pues hacen lo que les da la gana.
Te iba a preguntar en ese sentido, ¿vais a recurrir? Entiendo que estáis obligados a ello, pero no sé para qué.
Bueno, en Venezuela no, ya no podemos recurrir porque es el Tribunal Supremo, pero todas estas irregularidades las llevamos a la Corte Penal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el sistema interamericano, pues ellos dictarán sentencias que seguramente van a ser sentencias favorables a nosotros, que obligará al gobierno a devolvernos el edificio, a indemnizarnos, pero no será este gobierno, porque ellos simplemente no le hacen caso a las decisiones de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Será en el próximo gobierno. Cuando venga un gobierno democrático, recuperaremos todo y nos indemnizarán. Ya hay muchos casos en esa cola, pues, de gente que han sido atropellados, van a la Corte Interamericana, emiten sentencia y quedan en el aire mientras esté el régimen.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Venezuela? Lo vuestro, lo del Nacional, es un ladrillo más en ese disparate. Yo hace unos meses estuve en el barrio de San Ber, en Bogotá, en Colombia, con decenas de venezolanos. Los testimonios eran atroces. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar así?
Bueno, Venezuela, ¿qué ha pasado? 6 millones de venezolanos han huido del país, que eso es un récord histórico, porque no ha habido una guerra. Pero además, el nivel de vida del venezolano llega a unos límites increíbles. El 75% de los venezolanos viven por debajo del nivel de pobreza crítica, $20 mensuales, cuando Venezuela era el país más rico de América, de América, en América Central, América del Sur. Entonces lo destruyeron, han convertido a Venezuela en un país pauperado, un país donde todo el mundo se quiere ir, donde todo está destruido, donde destruyeron hasta la industria petrolera, que era, imagínense, la industria petrolera, la gallina de los huevos de oro. Esa la destruyeron y claro, para mantenerse en el poder, tienen un régimen absolutamente represivo, dictatorial, que es la manera como ellos mantienen a la población que en calma, pues la tienen, mantienen en calma con ese sistema represivo que tienen.
Titular: el régimen de Maduro entrega el diario El Nacional a Diosdado Cabello. Tal cual. Miguel Enrique Otero, colega, suerte y gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Antonio volvía de casa de su cuñado, había estado ayudándole en el campo cerca de Fuengirola, donde viven, en la provincia de Málaga. No se encontraba muy bien, le costaba respirar, estaba mareado, pero cogió el coche igualmente para volver a casa. Bueno, ya se me pasará, pensó. El caso es que perdió el control del coche, se estampó contra una pared. Un vecino llamó a emergencias. Le había dado un infarto. En ese momento aparecieron 2 policías locales que se convirtieron en 2 ángeles de la guarda. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. 2 héroes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues mira, ya desde por la mañana Antonio se encontraba raro. No estaba del todo bien. No sabía muy bien qué le pasaba, pero no se encontraba bien. De hecho, a Isabel, a su mujer, le parecía que, pues eso, que algo no iba bien. Era 9 de enero y su hijo se iba de Fuengirola después de las vacaciones de Navidad que había pasado allí con ellos. Ya eran las 12 del mediodía, pero Antonio no se había levantado de la cama. Ya esto, de por sí, era extraño para toda la familia. Al poco de despertarle, su cuñado le llamó para que le ayudar a recoger unas higueras del campo. Así que Antonio fue hasta allí con el coche. Estaba fatigado y algo así como un poco mareado, pero no le dio demasiada importancia.
Cuando llegó allí al campo, que está a unos 3 kilómetros de aquí donde nosotros vivimos, le dijo mi hermano: Antonio, ¿te pasa algo? Te veo muy pálido. Dice: es que tengo un poco de mareo y fatiga, pero eso se me va a pasar. Y quería traerlo, y él no quiso. Total que se vino, y ya llegando cerca de la casa, que faltaba como unos 500 metros para llegar a la casa, y ahí ya pues le dio el infarto.
La que habla es su mujer, es Isabel. Antonio perdió el control del coche y se chocó, como contabas tú antes, Ángel, contra una vivienda. Imagínate el susto que se llevó Isabel cuando la llamaron por teléfono. La pobre no sabía qué hacer.
Y mi hermana me llama a mí. Y entonces yo, claro, llamo a mi hijo, uno estaba en Granada, el otro en Murcia, y mi hija trabajando, y nadie me cogía el teléfono. Entonces yo salgo corriendo, porque el ambulatorio no está lejos de aquí. Me voy primero a donde me dijeron que había pasado. Allí no había ambulancia ni había nada. Entonces me voy al ambulatorio. Tampoco. Salgo corriendo y dice mi cuñada: la policía me ha dicho que lo llevan para Marbella. Llegamos a Marbella y en Marbella no había nada.
Una ambulancia había trasladado a Antonio al Hospital Provincial de Málaga. Estaba vivo gracias a dos policías locales de Fuengirola que aparecieron en el lugar del accidente. Eran Francisco Gálvez y Rafael Mérida. Patrullaban por el mercadillo de Fuengirola cuando recibieron la llamada de un vecino. Cogieron el coche, la patrulla. Al llegar, vieron a Antonio dentro de su vehículo, estampado. No podían sacarlo. Nos lo cuenta Rafael.
Entramos al vehículo por la parte de izquierda, no se podía hacer la extracción del conductor, y entramos al interior del vehículo, procedimos a su extracción. Él era muy corpulento y por el siniestro pues estaba, costó bastante la extracción del hombre, y empezamos pues a darle el masaje cardíaco.
Pues ese masaje cardíaco fue lo que salvó la vida a Antonio. Consiguieron reanimarlo. Cuando llegó la ambulancia, pudieron estabilizarlo y trasladarlo al hospital para operarle. Todo, la verdad, que ha sido un milagro, porque Rafael, en sus 28 años de servicio, nos cuenta que nunca había atendido una urgencia de este tipo.
Yo llevo 28 años en el cuerpo y es la primera vez que intervengo en un accidente con un conductor infartado. Recibimos cursos de reanimaciones cardiopulmonares y recibimos también anualmente un curso del desfibrilador.
Pues gracias a todo eso han podido salvar la vida de Antonio, porque en ese momento es imposible pensar en otra cosa que no sea ayudar.
En ese momento no piensa, en ese momento actúa, está en riesgo la vida de una persona, lo único que quiere es ayudar, no piensa, porque si no, yo creo que te quedaría bloqueado.
Te puedes imaginar cómo se siente Isabel, toda la familia, agradecidos. Cuando llegó al hospital ya habían operado a Antonio. Estuvo 3 días en la UCI, 6 en planta. Si no llega a ser por esos 2 policías municipales, ahora su marido no estaría en casa.
Y gracias a Dios, lo puede contar, gracias a las policías que lo atendieron muy rápido. Y ya mañana pues queremos personalmente darle las gracias, porque según el cardiólogo nos dijo que si no hubiera sido todo tan rápido, no hubiera llegado vivo al hospital.
Lo dicho, mañana irán a ver a los policías para darle las gracias en persona. Ahora Antonio tiene que descansar, que se recupere del todo. Tiene una pequeña parcela en el campo con un huertecito y algunos animales. Su mayor ilusión es volver a trabajar allí, y seguro que lo consigue, como lo hacía antes.
Pues está mejorcito, todavía se cansa mucho y anda, pero muy poquito, ¿sabe? Porque le cuesta, tiene un poquito de anemia, pero bueno, eso es normal. Pero vamos, esperemos que poquito a poco se vaya recuperando.
Bueno, mañana va a ser un día muy emotivo, ¿eh? Imagínate, Espósito, cómo va a ser ese reencuentro entre Antonio y los policías que han logrado salvarle la vida. Bueno, como suele suceder en estos casos, pues el médico le ha recetado a Antonio comer sano, que se cuide, poca sal, poco azúcar también y caminar mucho. Pero de momento tiene que recuperar fuerzas. Antonio tiene 73 años y es una persona, hay que decirlo, es una persona fuerte. Ha trabajado siempre en su propio bar. Lo abrió con su mujer y ha estado 32 años funcionando. En 2013 se jubiló y ahora tocaba disfrutar. Por eso Isabel pasó tantísimo miedo.
Porque pensaba que ya teníamos proyectos para viajar, para hacer nuestras excursiones y seguir viendo cositas, porque es verdad, ahora que ya los hijos están criados y ya podemos ir con toda la tranquilidad y vivir la vida que ya nos vamos haciendo mayores, pues mira, lo pasé bastante mal, de verdad que sí.
Pues mira, al final, gracias a esos 2 policías, van a tener todo el tiempo posible para vivir, porque aunque les cueste un poco más hacer planes a largo plazo, lo que tiene claro Isabel es que no va a desperdiciar ni un solo minuto. ¡Qué grande! Los 2 polis. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao.
Adiós, chao. Adiós. Damos un paseíto por las redes. El gobierno quiere subir el salario mínimo a 1.000 euritos. Silvia.
Pues sí, Lola, como propietaria de una empresa me parece un poco complicado aguantar ese sueldo, no porque no quiera, sino porque es difícil para muchas empresas como la mía, que no son especialmente grandes.
Desde este jueves las mascarillas no serán obligatorias en el exterior.
Manuel nos escribe, la verdad es que lo prefiero porque nadie las estaba llevando. Y Raúl, todavía me parece pronto, igual no lo más importante por ahora. Me da un poco la sensación de que el gobierno va pegando bandazos en este tema, ¿no? La semana pasada prorrogaba su obligatoriedad y ahora esto.
Y la Fiscalía archivará la investigación sobre la supuesta cuenta del rey Juan Carlos en Jersey. La cuestión es cuándo.
Pues sí, es un tema que hemos hablado a lo largo del programa y también lo mencionas en tu videoblog de hoy. Lo podéis ver en Twitter en @expositocope y también en Instagram en exposito-cope.
¿Mensajes?
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta mañana.
Chao.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los estudios señalan que la gran mayoría de las amistades que mantenemos de adultos, en realidad las hemos forjado durante la infancia. ¿Por qué son esas las primeras, no? Las más duraderas. ¿Qué es lo que nos lleva?
Cuando somos pequeños no prejuzgamos a los otros niños. Entonces somos capaces de interactuar con cualquier crío.
Los viejos mitos, los mitos, por ejemplo, griegos o los mitos romanos, siguen funcionando.
Primero porque son eternos y son como todas las historias. Los mitos están los primeros Romeo y Julieta, la primera Bella Durmiente.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de abril de 1955. Número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte. Hola, John.
Hola, Esposito. Pues mira, voy
Oye,
a...
digo que estáis en racha, ¿no?
Sí, el Atleti, sí. Ha vuelto a ganar hoy al Español. Sí.
Y ha remontado.
Remontando un... Además, en el minuto 3 había metido el Español un golazo. Bueno,
pues enhorabuena.
Pues muchas gracias, caballero. Hoy arranco con Carlos Herrera, que recibía... Este sí que es un pedazo genio. Manuel Alejandro... Todo un lujazo. Pero claro, lo mejor es el arranque de la entrevista, porque a mí me ha parecido clavadita, ya que hablamos de canciones, a una canción de los payasos de la tele.
Eran dos tipos requete finos.
Maestro, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Qué alegría saludarte, oye, de verdad.
Oye, tengo una duda.
Dime.
Nosotros nos vimos físicamente, ¿no?
Bueno, una vez en el puerto, otra vez en Sevilla, yo presentaba aquello contigo al lado... Y estaban allí que cantaron cosas tuyas.
Coprillas mías.
Claro, estaban hablando del ayer, del pasado, de... ¿Te acuerdas
Oye,
tú
a
cuando...?
A lo mejor no hace tanto.
No, ya había pasado un tiempo, yo creo. Bueno, en esta linterna hablábamos, y este es un asunto muy serio, hay que coger el toro por los cuernos, de abusos sexuales a menores en la sociedad. Según un informe de Save the Children, el 84% de los abusadores... conoce a su víctima y más de la mitad se producen dentro de la familia. Fue, por ejemplo, el caso de Sofía. Su tío abusó de ella durante bastante tiempo, demasiado, desde que tenía 9 años. Fíjate, con 18 por fin se hartó y decidió contarlo.
cuando exploté y decidí contarlo, y me dio mucha ayuda psicológica y me ayudaron muchísimo tanto mental, porque estás en un hoyo tan profundo y tan hondo que no sabes cómo salir de allí. Poco a poco fui teniendo confianza en mí misma y fui recuperándome, y ahora estoy bien, estoy feliz porque ahora tengo muchísimos momentos felices. Estamos mi madre y yo sobre todo contentas porque hemos pasado un agujero negro y ahora viene el tiempo de felicidad, por así decirlo, y sigo con mi vida normal y corriente como cualquiera.
Tiene muchísimos momentos felices.
Está estudiando derecho y sí. Al tío lo condenaron, sí. Claro.
Lo condenaron, sí. Si ahora con 21 años, como dices, estudia derecho. Bueno, pues mira, la Iglesia Católica es la única institución que tiene al menos una oficina en cada provincia para atender todo tipo de denuncias de abusos sexuales. Allí escuchan a la víctima y le ayudan en lo que haga falta. Daniel Juan es el director de la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia y te contaba esto.
En nuestra oficina contamos con un equipo especializado para acompañar a la víctima a todos los niveles, tanto a nivel psicológico, espiritual, si fuera el caso, también de asesoramiento jurídico y, por supuesto, la prevención. Hay que mirar no solo al pasado, sino sobre todo al presente y al futuro.
Sin duda alguna, esa es la frase clave. Bueno, pero ha habido más cosas, por ejemplo, un titular impresionante, esto me ha impactado, y he visto las imágenes. Gracias a un implante electrónico conectado a la médula espinal, 3 personas parapléjicas han conseguido volver a andar. Es una investigación de la Escuela Politécnica de Suiza, y Ángel Gil, que es el jefe del servicio de rehabilitación de ese gran hospital que es el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, hablaba sobre esto.
Un poco en equilibrio entre esas dos situaciones. Alegría inmensa porque, bueno, pues la verdad es que se va haciendo camino. La solución cada vez está más cercana. Pero, lógicamente, entonces podemos generar la sensación de que mañana cualquier persona afectada a una lesión nodal puede recibir este tipo de tratamiento.
Claro, los tiempos periodísticos no son los de la ciencia.
Porque nos lanzamos con un titular que la verdad es que todos queremos leer.
Sí,
pero bueno,
sí, claro.
También es verdad que el paso es de gigantes, ¿eh? Se ha dicho de paso. Bueno, al margen de esto tengo que haceros una recomendación, queridos compañeros, concretamente a ti. Me estás entendiendo, ¿no?
¿Por?
Expósito. Pues porque tenéis que cerrar las ventanas en la emisora. Vale, que hay que ventilar con esto de COVID, tal, es importante, pero me da la sensación de que nos estamos pasando.
Hay que abrirlo más todavía.
Claro. Sí, pero yo creo que os estáis pasando. Porque cuando Silvia Martínez ha llegado a contarte los mensajes de los oyentes, yo creo que esa chica ha cogido un catarro.
Esta chica es casi lamentable.
Cogido un catarro. A mí me ha recordado...
¿Cómo salir cojo a jugar al fútbol?
Claro, también es verdad. Pero hoy me ha recordado al mítico anuncio de ¡Fórmula 44!
¿Qué te pasa? ¿Qué haces?
Que me has asustado.
¿Yo?
Pensaba que no tenías el guión.
¿Eres tú la que has hecho el bofe ahí?
No, porque me estaba aguantando la tos. Digo, como no cierre el micro, me pongo aquí a toser.
Vamos a ver, pero no cuentas tu vida.
Ah, perdón, perdón.
¡Fórmula 44!
A ver si consigues acabar.
Venga, voy. Va. A ver.
La eficacia del jarabe Vicks en pastillas. Para mayor comodidad contra la tos molesta. Fórmula 44.
¿Ya? ¿Ya?
Sí.
Vicks, qué alivio.
Yo sé lo que le ha pasado.
¿Que ha bebido un traguito de agua o algo, no?
No.
¿Qué?
No. Mira,
¿qué?
Se ha comido como 3 platos de huevos rotos hoy al mediodía.
Tres platos de huevos rotos.
Sí, y 200 calamares a la romana. Entonces, claro, ha llegado un momento y encima ha cenado un pollo empanado que le he visto yo que le han traído aquí.
Pero si está delgadita.
Hemos ido a hacer un reportaje y hemos comido en una terracita por ahí. Casa Mariano, por cierto.
Pues, huevos rotos, qué envidia.
No veas cómo se ha puesto.
Qué envidia. Yo me he tomado un puré. Estoy en fase puré.
Ya.
Pero bueno. Bueno, y sopa de ajo he tomado hoy también. Muy rica. Bueno, en los deportes ya vuelve a hablarse de Mbappé. ¿Qué día no es Mbappé? Supongo que será porque los Óscar ya están a la vuelta de la esquina. Así te lo contaba con mucha gracia Manolo Lama.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Deportito.
Oye, nombre propio, Mbappé. ¿Qué
sí,
pasa?
Ha negado 3 veces. No sé a quién te recuerda. Ha dicho, no he hablado con el Real Madrid, no he firmado con el Club Blanco y no sé todavía mi futuro. Posiblemente es un gran actor Kylian Mbappé y no quiere decir públicamente lo que es un secreto a voces.
Oye, lo de las 3 negaciones se fue San Pedro, ¿no?
Sí, sí, San Pedro.
Claro.
Sí, 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 no. No, no, no. Y este decía sí, sí, sí. Bueno, mientras llega el partidazo, te voy a dejar con... También es que Mbappé, ¿qué va a decir? El chaval, claro, no puede decir lo contrario.
Pues sí.
Pero bueno, No, ¿qué va a decir? Tiene que disimular, está en otro equipo que le pagan. Bueno, mientras llega el partidazo, te voy a dejar con un tema de status quo, porque, ojo, tal día como hoy, en 1949, nacía Alan Lancaster.
¿Cuántos años ha cumplido?
No ha cumplido porque ya hace tiempo que no está entre nosotros.
¿Pero me estás contando?
Sí. No te lo quería decir, pero... Y de otra verdad. Vez no llegas a la misa de salida, porque fue hace tiempo, tío. Ya. Sí, Alan Lancaster.
¿Pero cuándo se murió?
Pues hace unos años...
¿Seguro que está Palmo Líder?
Sí, que lo he mirado. El 26 de septiembre del 21.
Madre mía, ya decía yo que hacía poco. Que puede ser la mejor canción de Status Quo.